Vamos a hablar de radioaficionados. Esto es algo que nos encanta. Son bichos de radio, indudablemente, sí. Los radioaficionados. Cuando vinieron la familia Zucca, que hoy nos estaba escuchando, Pablo Zucca estuvo en el Twitter justamente retuiteando esta convocatoria. Nos dimos cuenta que papá, que el viejo Juan decía, yo soy radioaficionado, y sale ahí en radio. O sea que hay una relación tan cercana. Alguien dijo alguna vez, somos primos hermanos.
Sí, a mí lo que me gustaría entender, en principio, es por qué alguien se hace radioaficionado.
¿Y por qué te lo voy a responder yo si tengo acá a las dos máximas autoridades? Perdónenme que sea tan protocolar, pero es así. Además me han dejado sus tarjetas, no QSLs, pero sí tarjetas del Radio Club Argentino, que es la institución históricamente, además, más importante de radioaficionados aquí en la Argentina, pero me animo a decir que en América Latina, por lo pronto también. Radio Club Argentino. Está, los voy a nombrar según sus cargos. Carlos Bevilia, presidente, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar acá.
Igualmente. Y está Ernesto Siriani, que es el vice del Radio Club Argentino. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muchísimo gusto, gracias por invitarnos.
Las preguntas las van a hacer más ellas, que por ahí tienen preguntas mucho más interesantes que las que puedo tener yo respecto a la actividad, para que justamente todos conozcamos.
Sí, la primera es eso. ¿Qué hace que una persona se transforme en un radioaficionado? ¿De dónde
viene? ¿Y
deja
de ser persona?
Sí, para mí sí.
Bueno, algo de cierto hay.
¿Viste?
Creo que a pocos nos cabe tan ajustado el nombre de este programa como a los radioaficionados. Definitivamente, bichos de radio.
Bichos de radio.
Bichos de radio. A ver, ¿por dónde empezar? La última vez que dije esto en radio, se lo dije a Fernando Peña y me preguntó si lo quería humillar. La radio la inventamos nosotros.
La radio la inventamos nosotros.
Pero, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo
fue? Esto empezó hace más de 100 años.
No, eso entiendo, pero...
Un radioaficionado es una persona que se dedica a experimentar, con la electrónica aplicada a las comunicaciones, ¿sí? Esto empezó hace muchísimos años. El radioaficionado, justamente, la génesis de la actividad, ¿dónde estuvo? En que todos los desarrollos tecnológicos asociados a lo que es la transmisión de las ondas de radio vino de mano de experimentadores. Esos experimentadores luego fueron obteniendo reconocimiento. A partir de ese reconocimiento comenzaron las regulaciones gubernamentales, como ocurre con todas las cuestiones que son de orden estratégico, que están vinculadas a estos temas en todos los países. Y bueno, luego se convirtió en un servicio definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y lleva un camino que es más que centenario ya. Mira vos, en la Argentina, que es uno de los países pioneros en el mundo, esto data, la primera licencia formalmente asignada, data de 1913. Es más que centenario en la Argentina.
Impresionante ese dato. Y lo que me pregunto también por esta sensación de que uno cuando escucha dice, bueno, es algo centenario, histórico... pero también es algo que está en constante evolución, no renunciamos, me incluyo, a lo tradicional. Por ahí hay quienes les encanta experimentar con válvulas y la vida pasa por las 6 de Q6, las 6 de Q5, hoy, pero por otro lado puede pasar que haya gente que dice, no, pero pará, hay satélites, hay modos digitales, hay avances constantes en las comunicaciones que muchas veces los radioaficionados llevan adelante, primero, como decía Carlos, en lo experimental, y que luego se incorporan. De hecho, hay tecnologías que hoy se utilizan para comunicarse, que fueron desarrolladas, por ejemplo, en Japón por radioaficionados, y que hoy están utilizándose en las comunicaciones comerciales, habituales y digitales, ¿no? Pero digo, evolucionó el tema, ya, o sea, no nos quedamos solo con aquel radioaficionado del año 13, sino podemos pensar en un radioaficionado del siglo XXI.
Absolutamente sí. Un comentario que quería hacerles es que el objetivo del radioaficionado es establecer la comunicación. El objetivo de los que hablan por un celular, que hablan por teléfono o que hablan por internet o usan sistemas digitales convencionales es transmitir lo que quieren transmitir, porque la comunicación es un está dada, está asegurada. Por eso que lo que comentabas vos es importante, porque el radioaficionado tiene el desafío de buscar nuevas maneras de comunicarse que sean efectivas. Por eso digo que, salvo en casos de emergencia, que somos asistentes de las autoridades que intervienen y que gestionan la emergencia, salvo en ese caso, no importa el mensaje, importa poder establecer la comunicación.
El nexo.
Por eso que nuestros mensajes son cortos. No estamos hablando permanentemente. Cuando conseguimos alguien con quien hablar, lo único que nos importa es que ese otro alguien nos identifique, que nosotros podamos identificarlo a él. Y después tenemos una formalidad, que es intercambiarnos nuestras tarjetas QSL que van por el correo convencional. Cada uno de los radioaficionados manda una tarjeta que tiene un formato y una cantidad de datos mínimos, y confirman el comunicado que hicieron diciendo que efectivamente entendieron qué es lo que se dijeron.
Entonces, ¿no importa qué comunican?
Importa en algunos casos. Por ejemplo, nosotros en el Radio Club tenemos un boletín semanal donde damos noticias. Es el único caso en el cual está autorizado por el Servicio de Radioaficionados que alguien emita sin tener un corresponsal. Nosotros no somos como en la broadcasting.
Claro.
Nosotros, para poder salir al aire, tenemos que conseguir un corresponsal. Salvo el caso de los radioaficionados, cuando tienen un boletín como el nuestro, o hacen técnicas de enseñanza o cosas de ese tipo.
Dijo que los comunicados eran cortos, salta el antiponcho. El poncho es cuando hablan mucho, y el antiponcho en algunos sistemas los corta automáticamente a determinada cantidad de minutos. Hay algo interesante. Esta semana hubo terremoto en Italia, en Chile, constantemente hay desastres naturales. Y eso sí, la gente lo tiene muy presente y lo sabe, que cuando todo se cae, lo que no se cae es la comunicación por radio. Y otra cosa que tiene muy presente la gente, sobre todo quienes escuchan nuestra radio, una radio que uno ve en el mapa, la cobertura que tiene en todos los pueblos. Alguien conoce, hay un radioaficionado, y ese radioaficionado es reconocido porque muchas veces ha conseguido, a través de esa comunicación, un remedio, pasar un mensaje importante, algún tipo de contacto ante una situación de emergencia. Me gustaría rescatar este lado social y de servicio a la comunidad del radioaficionado, sin perder la pasión. Es algo muy interesante, pero muy útil a la vez, ¿no?
La impronta del servicio de radioaficionados justamente está en que estamos siempre en la cresta de la ola del desarrollo tecnológico. El contenido es distinto respecto de lo que hacen ustedes en el servicio de broadcasting, o sea, radiodifusión sonora.
Sí.
Nosotros, vos en el relanzamiento de RAE, Radiodifusión, sí, Argentina al Exterior, decías que somos primos hermanos.
Sí.
Es una de las mejores definiciones que yo escuché sobre el tema radio, porque tanto la radioafición como la radiodifusión comercial, o sea, la pata técnica está muy, muy, muy vinculada, hermanada a todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, el contenido es importante, pero son contenidos distintos. Nuestro objetivo es establecer la comunicación más allá del contenido. ¿Por qué? Porque en esa comunicación que nosotros establecemos, ponemos en acto todo lo que experimentamos, todo lo que aprendemos, todo lo que construimos.
¿Y la gente normal puede escuchar a los radioaficionados, o solo se comunican entre ustedes?
Mira, te voy a contar la historia de cómo empezó mi afición. Yo era muy chico y escuchaba por Radio Splendid todas las tardes un programa que era de Tarzán.
Claro,
ahí estaba Robito, ¿no?
Robito, exactamente, Robito.
Yo no había nacido, pero...
Sí, bueno. El tema es que cuando me quedaba solo, no me dejaban prender la radio. En casa teníamos un solo combinado y era eléctrico era enchufable. Entonces, claro, en casa tenían miedo de que yo me electrocutara, no sé, y no me dejaban prender. Y yo me perdía los programas, que siempre terminaban con una expectativa. Entonces le pedí a mi viejo que me ayudara a poder resolver el tema, y me compró una radio a galena. Y con una radio a galena empecé a tener interés por la radio. Después, él me enseñó a escuchar a los radioaficionados. Digamos, para poder hablar tenés que ser radioaficionado, tenés que tener una licencia. Uh-huh. Pero para escuchar es libre. O sea, los radioescuchas son muchísimos. Tienen licencia si quieren también, y pueden confirmar que han escuchado. Bueno, y entonces le dije a mi padre que quería ser este radioaficionado, y él, que tenía las ideas muy claras para decirme algo que no, me dijo no por dos razones. Primero, porque los radioaficionados trabajan de noche y no me vas a dejar dormir. Y segundo, que los radioaficionados trabajando de noche se acuestan tarde y no vas a poder ir al colegio el día siguiente. Por lo tanto, no.
Y por eso sí,
muchos años después, cuando ya no dependía de papá.
Sabes que vamos a seguir en un ratito charlando con los señores Carlos y Ernesto. Ellos son autoridades de Radio Club Argentino. En este momento han tenido diálogo directo y han sido recibidos hace muy poco por el ENACOM a propósito de lo que tiene que ver con las comunicaciones convergentes. Me gustaría escuchar algo de eso. Me gustaría saber si es verdad que tenemos un radioaficionado argentino a cargo de lo que es la región a nivel mundo, a nivel planetario, de IARU, de lo que es el reciente congreso y reunión que hubo de radioaficionados en Chile. Pero eso, muchas veces uno sabe que existen los radioaficionados, pero no mucho más que eso, y en este Bichos de Radio, más que nada, queremos reconocer hoy la tarea, el trabajo, la actividad que tanto tiene que ver con nuestra historia. Y no vamos a tener tiempo, pero si profundizamos podemos contar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones en la Antártida, que en estos momentos hay mucha actividad y va a haber muy buenas noticias de nuestra LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Y no quiero dejar pasar por alto el papel fundamental que tuvieron durante el año 1982 en Malvinas aquellos radioaficionados, no solo los que integraron la llamada red de observadores del aire, muchos de ellos de Córdoba, pero también de otros puntos del país, sino también aquí en el continente. Fue realmente una circunstancia muy especial, donde los radioaficionados, no había internet, no había un montón de cosas, estuvieron donde tenían que estar, con sus equipos, acá, en nuestro territorio, y defendiéndolo con eso, con su micrófono, con su puesta en el aire, con su antena.
Yo puedo preguntarles a los tres, pedirles a vos también, Adrián, algún momento, digamos, algún momento bisagra en la vida de ustedes como radioaficionados, vinculado naturalmente con esta tarea.
Carlos.
Un momento bisagra, uno en particular, no, hay un montón de momentos.
Bueno, un par.
A ver, yo te puedo contar en lo personal el más reciente, y es que, bueno, en todo este devenir de actividades y de eventos de los cuales toma parte el Radio Club Argentino, tomamos parte en el mes de febrero, después de muchos, muchos años, y luego de un convenio que hemos celebrado con la Dirección Nacional del Antártico, participamos de la campaña antártica de verano 2015-2016, y fuimos a transmitir desde las islas Shetland del Sur durante todo el mes de febrero.
Wow.
Ese es un momento,
sí,
digamos,
sí. Importante.
Ernesto.
Hay varios aspectos que maneja el Radio Club. Están los aspectos propios de el establecimiento de los comunicados, está el establecimiento del desarrollo de nuevas técnicas, de construcción de equipos, de enseñanza de la radioafición, pero también hay un aspecto de gestión de la radioafición. Y en este sentido, les quiero decir que el momento bisagra para mí fue cuando fuimos elegidos en la última asamblea de IARU. IARU es la Unión Internacional de Radioaficionados, que se reúne una vez cada 3 años.
Acaba de pasar esto, ¿no?
Acaba de pasar, fue entre el 10 y el 14 de octubre de este año. Se realizó en Viña del Mar. Y fuimos elegidos como directores del área G. El mundo de los radioaficionados para la IARU está dividido en 3 zonas, en 3 regiones, la región 1, 2 y 3. La región 2 es toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y dentro de la región hay 7 áreas, la más austral, que corresponde a Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, es la llamada el área G, y hemos sido designado director del área G, que es un desafío para Radio Club, es un posicionamiento estratégico importante, y es muy importante la presencia argentina en un ámbito internacional, porque es el primer paso de una estrategia que tenemos para poder seguir teniendo presencia internacional. O sea que no solamente queremos tener presencia en el aire, sino que queremos tener presencia como país en la gestión.
A mí me parece, el momento bisagra mío fue el día que prendí la radio, cuando era chico, y quedó, ya nunca más se había apagado.
Nunca más la apagaste.
Y como, yo siempre cuento, fue en onda corta, porque mi viejo trajo una radio, y ya en ese momento, cuando pasaba algo en la Argentina, o te ibas a Radio Colonia a escucharlo a Ariel Delgado, o ponías onda corta a ver qué decían, y yo puse onda corta, y escuché a alguien que hablaba con nuestro acento, y me pensé que era alguien de Uruguay, porque era un acento del Río de la Plata, no entendía absolutamente nada de radio, en antenas, tal es así que estaba con una antena telescópica y abrí la ventana de mi cuarto, yo tenía 13 años, pensando que abriendo la ventana del cuarto iba a escuchar mejor y no tenía nada que ver, y dije, es una radio uruguayo, obviamente, por cómo está hablando, y cuando cierra la transmisión dice que nos volvemos a encontrar mañana a esta hora y tengan ustedes muy buenas noches desde Hilversum en Holanda, o sea, era Radio Nederland en aquel momento, una de las tantas emisoras internacionales, y a partir de ahí no la pagué realmente nunca más. Algo que es muy divertido, muy interesante, polémico en algunos casos, pero que mucha gente no sabe, es la cantidad de famosos radioaficionados.
Ah, eso me
algunos
interesa.
Son polémicos.
Y si están buenos, son polémicos. Fuertes, no
bueno, dice Marlon Brando está en el listado de radioaficionados.
¿En serio?
Ha sido un radioaficionado, pero el rey Juan Carlos de España, un activo radioaficionado, un ex presidente argentino, nacido en la dice que eso puede en algunos casos alejar a la gente de la actividad, pero que es un dato de la realidad.
Pero un radioaficionado es anónimo, ¿no? O sea, se sabe quién es.
Y preguntarle a Dante Caputo, que también lo fue, y lo es. Tiene la licencia, le cambió la licencia, creo, Caputo. Creo que hubo un cambio de licencia, pero Dante Caputo, activo radioaficionado, dije Rey Juan Carlos, dije un ex presidente argentino.
Dijiste Marlon Brando. Dije,
pero hay un montón, y eso muchas veces llama la atención, y buscando en internet vas a encontrar muchos radioaficionados, y algo interesante, en las nuevas camadas también radioaficionadas, porque antes la radioaficionada era, mirá vos, era la segunda operadora, era considerada el radioaficionado porque el marido, el padre era radioaficionado. Ahora cada vez más mujeres se están acercando a esta forma de comunicación a través no solo de los medios tradicionales, como decíamos, sino también los digitales. No es mala idea, ¿no?
No, ahora que lo decís que hay cada vez más mujeres, me empieza a interesar un poco más.
Y hay más mensajes.
Para el programa de Corol, mi nombre es Pablo, vivo en Colegiales y tengo una radio Sanjen del tamaño de un paquete de 10 cigarrillos, que es AM y FM, y yo siempre escucho la AM. Muy bueno el programa, los escucho todos los sábados. Chau, chau.
Buenas tardes, Víctor de Radio. Yo los escucho con una Lucky modelo 200F. Sería bueno que muchos digan 870 kilohertz. Que no digan 870, porque 870 no existe. 870 sería casi 9. Tienen que decir 870 kilohertz la frecuencia. Gracias, Blanca.
Y tiene razón, y te digo más, 870 kilohertz, y cuando uno dice esto es AM, también hay que tener en cuenta que en realidad es onda media, porque AM, por ejemplo, también son las transmisiones de onda corta. Las radios de onda corta, salvo las que transmiten en digital, las emisoras internacionales, también transmiten en AM.
También es amplitud modulada.
Exactamente, modulación de amplitud. Bien, o sea, 870 kilohertz o kilociclos, si les gusta más, en amplitud onda media. ¿Está bien, señores? Lo dije, está aprobado. Quiero para, antes de cerrar, porque están llegando un montón de mensajes, o sea que...
Hay más freaks de los que pensábamos.
¿Viste? Somos más de los...
En Argentina somos 15.000.
Sí, somos 15.000 activos, pero ¿cuántos de alma o cuántos que tienen la licencia en el ropero para rehabilitar y cuántos a futuro, no? Quiero saber que le digamos a la gente cómo puede comunicarse por internet, básicamente, o otros medios también, con el Radio Club Argentino. Todos los que nos están escuchando en todo el país quieren saber más de la actividad, de los cursos, del diario acontecer del Radio Club Argentino y de la radioafición en definitiva, ¿a dónde se dirigen?
Nosotros tenemos un sitio web que está permanentemente actualizado. En ese sitio tenés toda la información disponible para cómo acceder al servicio, cómo hacerte radioaficionado, dónde podés hacer un curso, cuáles son las noticias de último momento vinculadas a la actividad, cuáles son los proyectos futuros, las cosas que están por ocurrir, las operaciones especiales que estamos por hacer, las noticias locales y del exterior. Bueno, está todo
ahí.
Vos ponés en Google Radio Club Argentino y enseguida
Radio Club
aparece
Argentina,
nuestro sitio web. Y ahí tenés toda la información que necesitas conocer.
Nos veremos pronto, Carlos. Muchas gracias. Lo mismo, Ernesto.
Muchas gracias.
¿Te quedaste con ganas?
No, simplemente decir que nuestra sede está en Coronel Pagola 3618, en Parque Patricios, y que ahí son bien recibidos todos los que se quieran acercar, y les vamos a ofrecer nuestro afecto y nuestra palabra para que se puedan iniciar en esta actividad que es apasionante.
Ya creo que es apasionante. Yo, en nombre de Bichos de Radio, a ustedes, les agradezco, pero en nombre de ustedes, a todos los radioaficionados del país y a toda la Curulla también. Muchísimas gracias.
Yo también les agradezco porque me han desasnado bastante.
Señoras y señores de radioaficionados, con radioaficionados, hablamos aquí en Bichos de Radio, algo que no es muy usual escuchar en esta parte de la banda, pero que sin embargo, gracias a los radioaficionados, estamos en el aire.